Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Debate en Ecuador.
El Parlamento fijó el plazo para el aborto por violación.
Cumbre.
La OTAN comunicó su intención de continuar el diálogo con Rusia.
Memoria en El Salvador.
Organizaciones sociales rechazan derogar la conmemoración de los acuerdos de paz.
Sin justicia.
Se cumplieron 20 años de la llegada de los primeros presos a la cárcel de Guantánamo.
Asunto de Estado.
En Chile continúa el debate sobre la licitación del litio.
Contra las cuerdas.
Boris Johnson pidió disculpas a los británicos por asistir a una fiesta durante la pandemia. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Insuficiente.
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador estableció 28 semanas como plazo máximo para interrumpir un embarazo.
La medida es para los casos de violación en mujeres mayores de 18 años.
Para el caso de menores de edad o mujeres que padecen alguna discapacidad, la iniciativa no exige ajustarse a un plazo.
La norma llevará por nombre Ley Orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.
En Órbita consultó a Ana Cristina Vera, socióloga, abogada, directora del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, y experta en derechos sexuales y reproductivos.
Para la entrevistada, el criterio que eligió el Congreso para atender causales extremas a la hora de definir la interrupción del embarazo no es satisfactorio.
Para nosotras no es satisfactorio que se haya fijado un límite para mujeres adultas, aun cuando sea un límite amplio. Porque en realidad causales extremas como la violación no deberían tener límite. Justamente porque lo que hacen es precautelar a un grupo específico de mujeres que tienen situaciones de extrema vulnerabilidad. Lamentablemente, si quieres, la Asamblea Nacional nuestra, yo creo que no tiene el nivel de debate necesario para poder entender las diferencias entre un régimen de causales, entre un régimen de plazos, y lo que hace justamente es, si quieres, tergiversar las legislaciones de otros países. Por ejemplo, la de Argentina mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los discursos que han manejado aquí es que en Argentina tienen 14 semanas, pero eso sabemos que es por aborto libre, ¿no? A libre demanda, libre voluntad. Entonces, en ese sentido, Martín, nosotras, por supuesto, vamos a seguir exigiendo que esa ley pueda ser lo más amplia posible.
Vera sostuvo que el país sudamericano atraviesa un momento crítico en materia de leyes referentes a la salud sexual y reproductiva.
Y agregó que no hubo un ataque frontal por parte de las políticas del gobierno de Guillermo Lasso, las cuales van en sentido contrario a consagrar derechos.
Yo diría, Martín, que estamos en un momento crítico, porque en realidad tenemos un presidente de la República ultraconservador, que es del Opus Dei, y que tiene además la posibilidad de veto de todas estas leyes, ¿no? Si bien hasta ahora no se han evidenciado retrocesos, sí vemos, por ejemplo, que este debate se encuentra fuertemente influenciado por el temor a que haya un veto ejecutivo. Entonces, si quieres, muchos de los argumentos son pongamos menos semanas para que no vete el presidente. Y eso genera un contexto donde las decisiones, si quieres, en materia de derechos humanos de las mujeres, no se toman técnicamente ni considerando estándares y eso, sino considerando voluntades personales. Pues creo que estamos en un momento crítico de mirar lo que va a pasar, donde efectivamente no ha habido, si quieres, un ataque frontal a la política existente sobre temas de salud sexual y salud reproductiva. Sin embargo, ya se comienzan a evidenciar, por ejemplo, políticas de dejar sin financiamiento a casas de acogida que reciben a mujeres víctimas de violencia.
Vera explicó los pasos a seguir, dado que el borrador del texto se presentará próximamente ante el Pleno de la Asamblea, la cual deberá votarlo.
Todavía no tenemos informe para segundo debate, entonces el primer paso es tener un informe para segundo debate aprobado por la comisión. Posteriormente a tenerlo, ese informe segundo debate pasaría a discusión en el pleno. Con la discusión en el pleno pueden volver a poner nuevos comentarios en el informe, la comisión lo volvería a trabajar y finalmente se vota. Así que todavía en Ecuador estamos, si quieres, en el pleno debate de cómo va a ser esta ley de aborto y en la lucha efectiva para que sea una ley justa y reparadora para las mujeres, para las niñas, para las personas gestantes de nuestro país.
Era Ana Cristina Vera, socióloga, abogada, directora del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surcuna, y experta en derechos sexuales y reproductivos.
Sin resolución.
La OTAN confirmó su intención de continuar el diálogo y mejorar las vías de comunicación civiles y militares con Rusia.
La Alianza Militar Atlántica espera una respuesta positiva de Moscú a su propuesta de fijar pronto el calendario de encuentros sobre cuestiones de seguridad.
El secretario general Jens Stoltenberg aseguró que los países de la Alianza buscan lograr avances en las relaciones con Rusia, pero solo si se reducen las tensiones.
A criterio de Stoltenberg, Ucrania tiene derecho a defenderse de una posible agresión rusa y que esta no representa una amenaza para Moscú.
En tanto, el vicecanciller ruso, Alexander Grushko, reconoció tras la cumbre que no hay espacio para una agenda común positiva con la OTAN.
Rusia ha reafirmado que no tiene interés en atacar al país vecino y sus actuales ejercicios militares en el oeste no tienen relación con tal cuestión.
La Cancillería ha realizado propuestas a Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa.
Una de estas es que el bloque militar excluya sumar a sus filas a la ex repúblicas soviéticas, en especial Ucrania.
Las relaciones entre Moscú y Kiev comenzaron a deteriorarse en 2004, cuando el por entonces presidente ucraniano, Viktor Yushchenko, apoyaba una posible incorporación a la OTAN.
Con la llegada al poder de Viktor Yanukovych en 2010, Ucrania buscó nuevamente el acercamiento con Rusia.
4 años después, Yanukovych fue derrocado, lo que desencadenó la separación de la península de Crimea y el surgimiento de un conflicto interno en Ucrania.
Altos funcionarios del actual gobierno de este país, presidido por Volodymyr Zelensky, han acusado a Moscú de inmiscuirse en los asuntos internos.
Rusia rechaza las acusaciones y las califica de inaceptables.
Memoria.
Organizaciones sociales salvadoreñas rechazan la decisión de la Asamblea Legislativa de derogar la conmemoración de los acuerdos de paz del 16 de enero.
El legislativo de mayoría oficialista aprobó designar la fecha como Día de las Víctimas del Conflicto Armado.
Los acuerdos de 1992, que terminaron con 12 años de lucha interna, son considerados una farsa por el presidente Nayib Bukele.
Desde principios de enero, la sociedad civil ya había convocado una marcha para este domingo 16, cuando se cumplen 30 años de la firma.
El llamado se refuerza tras el cambio aprobado por los asambleístas.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Sonia Urrutia, secretaria general de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral de El Salvador.
El sindicato es una de las más de 30 organizaciones que integran el bloque de resistencia y rebeldía popular.
Desde el año pasado, ¿verdad? Pues este gobierno viene queriendo opacar los acuerdos de paz. ¿Verdad? Claro, ellos ya traían su plan orquestado, ¿verdad? A toda costa ha querido pues borrar los acuerdos de paz, manifestando que los acuerdos de paz son una farsa, ¿verdad? Creemos que desde la sociedad civil no podemos permitir que este gobierno pues borre de la memoria, de la historia que ha vivido El Salvador, ¿verdad?
Los acuerdos retiraron a las Fuerzas Armadas de la seguridad interna para limitarlas a tareas de defensa nacional.
También se creó la Policía Civil, que sustituyó los cuerpos de seguridad, y se reformó el sistema judicial y el electoral, entre otros aspectos.
Los acuerdos de paz pues, se crea una nueva institucionalidad democrática que transforma el poder judicial, el sistema electoral. Se disolvieron los cuerpos represivos policiales, en el cual se depuró el ejército y se reforma la doctrina militar, ¿verdad? Y surgen otras entidades, ¿verdad? Hoy podemos decir, a 30 años de los acuerdos de paz, esas conquistas históricas están amenazadas por un régimen dictatorial que es este gobierno, por retroceso en la poca democracia que teníamos.
La marcha del próximo domingo será la cuarta en contra del gobierno de Bukele en 5 meses.
El mandatario se ha burlado vía Twitter de quienes protestan, además de afirmar que están financiados por Estados Unidos.
Intentó de cualquier manera, ¿verdad?, impedir las movilizaciones que venían desde todos los departamentos. Intentó poner retenes militares junto con la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, arreciando con la presión hacia la gente que venía movilizándose, quitando tarjetas de circulación, decomisando documentos de identidad de las personas que venían, amenazando a los motoristas que si continuaban, pues que se iban a arrepentir y que les iban a decomisar y que ya no iban a poder trabajar. Sin embargo, la gente atendió nuestro llamado. Yo sí creo de que estamos claros de que a medida que arriesguen las luchas, pues ellos van a tratar de legitimar, pero creo que la gente esto como que si la lleva más como decimos, a más represión, más lucha, ¿verdad? La gente como que más se llena de coraje y dice, no, tenemos que salir a la calle. Y la misma gente dice, hemos vuelto a los años 80, a los años 70. La misma gente lo manifiesta.
Escuchábamos a Sonia Urrutia, secretaria general de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral de El Salvador.
20 años.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, apoya el compromiso de Estados Unidos de cerrar la cárcel de Guantánamo.
El foro diplomático señala que en la actualidad hay 39 presos en la prisión estadounidense en la base naval de la bahía de Guantánamo, en el este de Cuba.
De estos reclusos, 27 han estado detenidos de 14 a 20 años sin cargos formales.
El lunes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que sigue comprometido con los planes de la administración de Joe Biden de cerrar el centro de detención.
Esta prisión se estableció durante la presidencia de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre del 2001.
El 11 de enero de 2002 llegaron en un vuelo militar al lugar los primeros 20 detenidos.
Desde entonces, la cárcel ha sido duramente criticada por activistas de derechos humanos por las denuncias de abuso y torturas contra los prisioneros.
La mayoría de los privados de libertad proceden de Afganistán, encarcelados durante la ocupación de Estados Unidos en esa nación desde finales de 2001.
El exmandatario estadounidense Barack Obama prometió cerrar la cárcel, pero enfrentó una dura oposición en el Congreso.
En cambio, su sucesor Donald Trump firmó un decreto para mantenerla abierta indefinidamente.
La actual administración de Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Obama, afirma que está tratando de cerrar el centro de detención, pero no ha especificado cuándo.
En tanto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel lamentó los 20 años de escandalosos abusos y violaciones de los derechos humanos en esta cárcel.
La base naval de Guantánamo está enclavada en territorio nacional de Cuba, ocupada ilegalmente desde 1903, según las autoridades de la isla.
Discusión de fondo.
Chile debería postergar la licitación de litio para debatir de fondo sobre su soberanía y qué hacer con sus recursos naturales.
Así lo manifestó Sputnik el economista chileno Marco Kremerman.
En el cierre de su mandato y en medio de la discusión constituyente, el presidente Sebastián Piñera tomó decisiones económicas con implicancias hasta el año 2050.
Una fue el anuncio de licitación pública de litio, lanzado en octubre de 2021, que cuenta con el rechazo del presidente electo Gabriel Boric.
Se trata de 400.000 toneladas de litio de los salares del norte del país que las empresas privadas podrán explotar hasta el año 2050.
Este 12 de enero el gobierno comunicó que dos compañías, una local y una de China, se adjudicaron una licitación.
Ambas empresas van a explotar 140.000 toneladas de litio y Chile recibirá 121 millones de dólares en pagos por las dos licitaciones.
El economista Kremerman sostuvo que en este punto es importante tomar decisiones estratégicas con miras en el mediano y a largo plazo.
Lo más aconsejable es postergar esta licitación del litio, que pues se trata de una discusión mayor que Chile hace décadas no ha podido dar, que tiene que ver con la soberanía sobre sus recursos naturales, renovables y no renovables, bienes comunes, poder decidir quién efectivamente va a realizar esa explotación, esa producción, por qué, cuáles son los impuestos, los royalties que se van a cobrar, estratégicamente si se hacen alianzas públicos o privadas, con quiénes se van a hacer. Son decisiones que en general en Chile se han dejado en manos de los gobiernos de turno, en manos del mercado, y ha habido pocas decisiones estratégicas de mediano y largo plazo, considerando que todos los frutos de estos bienes comunes pueden generar impactos positivos, tanto en términos de los impuestos y de los recursos que puede generar para los distintos territorios, como en términos de una diversificación de la matriz productiva.
El economista señaló a Sputnik que en el presente está bastante acotada la manera de hacer las cosas en la economía chilena.
Recordemos que el PIB tendencial, que es la capacidad de generar crecimiento, aislando los choques transitorios en el mediano y largo plazo, se sitúa para los próximos años por debajo del 2%. Vale decir, está bastante agotada nuestra manera de hacer las cosas. El modelo de acumulación chileno ya no permite crecer como se decía a comienzos de los 90 o en parte de los 2000. Y por tanto, parece más necesario que nunca poder tener una discusión a fondo, ¿no? Y no estar en el fondo condicionado a lo que el gobierno antes de salir deje amarrado en licitaciones donde se pueden reproducir los mismos patrones que ya vimos en licitaciones pasadas o en relación a cómo se ha ido conformando la industria, por ejemplo, el cobre, donde el 70% de la explotación y las exportaciones son privadas.
En tanto, Kremerman se refiere a una posible nacionalización del cobre, sobre la que dijo serviría para modelar una matriz productiva distinta y generar mayores recursos.
Todo lo que tiene que ver con el cobre y los recursos que Chile tiene servirían para dos cosas. Para ir modelando una matriz productiva distinta que genere mayor valor agregado, que tenga mayores componentes de industrialización, nos permite colocarnos a la avanzada en estos momentos los intercambios a nivel mundial y al mismo tiempo generar mayores recursos para que se puedan financiar salud, educación o pensiones de mayor monto y de mayor calidad de la que se entregan actualmente.
Escuchábamos al economista chileno Marco Kremerman.
Mea culpa.
El primer ministro británico Boris Johnson pidió disculpas a la ciudadanía por asistir a una fiesta durante la pandemia.
Debo aceptar la responsabilidad, declaró el líder conservador ante el Parlamento.
Sé que millones de ciudadanos hicieron sacrificios extraordinarios en los últimos 18 meses. Debí haber hecho las cosas de manera diferente, afirmó.
Tras su pedido de disculpas, Johnson pidió esperar por el informe oficial sobre el caso.
Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, le pidió la renuncia, así como lo hizo la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.
Asimismo, más de 10 parlamentarios del bloque oficialista conservador han criticado públicamente al premier.
La polémica reunión fue en mayo de 2020 en la residencia oficial de Downing Street.
Este lunes 10 se filtró un correo electrónico en el que un alto funcionario invitaba a más de 100 colegas al evento realizarse al aire libre en la residencia oficial.
Este funcionario además alentaba a los invitados a llevar su propia bebida.
En aquel momento, la crisis del COVID-19 en el Reino Unido llevó al gobierno a decretar estrictos confinamientos y el cierre de actividades en el territorio.
La prensa británica ha difundido fotos de aquella reunión donde se ve a Johnson y a su esposa junto con otros funcionarios.
En tanto, sondeos locales revelan que la mayoría de los británicos aprueban la dimisión del primer ministro.
Una encuesta del Instituto Savanta Comres indica que el 66% de los adultos apoya la renuncia frente al 24% cuya opinión es contraria a su salida del gobierno.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.